A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Amir Khan, una de las mayores estrellas de Bollywood, hizo una declaración pública de lealtad a su país, la India, para frustrar una campaña web islamófoba emprendida contra él y su última película.
Quiero asegurarles a todos que realmente amo mi país, así que por favor, no boicoteen mis películas. Así lo dijo Khan a un grupo de reporteros 10 días antes del estreno de Lal Singh Khadda, una nueva versión de Forrest Gump de Bollywood protagonizada por Khan y dirigida por Adya Chanda. Impulsado por usuarios predominantemente hindúes de castas altas, las publicaciones, vídeos y mensajes de boicot, muchos de ellos descaradamente islamófobos, han sido amplificados por miles de cuentas anónimas, en su mayoría alineadas con el partido que está en el gobierno, que es el partido Bharatiya Janata, el partido extremista hindú que está en el poder. Algunos han afirmado que Khan, musulmán, era anti-hindú. Citaron su película en la que interpretó a un extraterrestre que aterrizaba en la India y estaba confundido por cómo se explotaba a los devotos en nombre de la religión hinduista. Otros recuperaron viejos clips de Khan, incluido uno de noviembre de 2015, cuando habló de una creciente sensación de inseguridad, miedo y desesperación debido a la creciente violencia de las turbas, los linchamientos de musulmanes, la intolerancia religiosa y la falta de respuesta por parte del gobierno en el poder de 2014 o en la policía. El consenso general de Bollywood es que ninguna controversia puede mantener a las audiencias enloquecidas por el cine indio alejadas de una película si quieren verla. Y Khan, de 57 años, es una de sus estrellas más populares.
Las principales ONGs prevén una hambruna mundial inminente que podría acabar con la vida de 49 millones de personas.
UNICEF España, Oxfam Intermont, Save the Children y Acción contra el Hambre piden una acción urgente, decidida y colectiva para impedir la muerte de 49 millones de personas, algo más que el equivalente a la población total de España ante el riesgo inminente de una hambruna mundial, la cual se verá agravada por el aumento de los 3 grados de centígrados de temperatura, los conflictos, la crisis climática y la COVID-19. El objetivo de este llamamiento es frenar una catástrofe humanitaria de dimensiones aún desconocidas. La desnutrición y la falta de alimento han colocado ya a unos 181 millones de personas en todo el mundo en riesgo de vulnerabilidad extrema, de las que 49 millones están al borde de la hambruna. Aunque se trata de una crisis global y hay poblaciones afectadas en distintas zonas del planeta, la situación es dramática. Una vez más, el Sahel Occidental y el Cuerno de África. Las cifras son, si cabe, más preocupantes en el caso de los niños y niñas menores de 5 años y de las mujeres, que son siempre los más vulnerables ante este tipo de crisis. La creciente crisis alimentaria mundial ha provocado que en los 15 países más afectados, la mayoría situados en el Cuerno de África y en el Sahel Occidental, el número de niños y niñas con desnutrición aguda grave ha aumentado en 260.000 niños más, lo que equivale a un niño por minuto, desde principios de este año, alcanzando casi los 8 millones. Solo en Somalia, 350.000 niños y niñas podrían morir este mismo verano si no reciben tratamiento, mientras que en el Sahel, un total de 6,3 millones tendrán desnutrición aguda, lo que supone un aumento del 28% respecto del año pasado.
Documental sobre la caligrafía islámica en el Festival Internacional de Cine RAM en Italia.
Producido por la Fundación Avicena, El Fin, El Punto fue realizado en 2019 por Amil Bayinehat y trata sobre el arte islámico de la caligrafía. El Punto se quedó en el año 2020 con el tercer lugar en el Festival Internacional de Cine de Viva de Bosnia y Herzegovina. Esta vez, en 2022, participa en el Festival Internacional de Cine RAM. Y El Punto se produjo en Rusia durante más de un año y se rodó en 3 países: Irán, Rusia y Turquía.
El último informe elaborado por el Laboratorio Mundial de la Desigualdad refleja uno de los problemas más graves de nuestro sistema. Siguen creciendo las diferencias entre aquellos con mayores recursos económicos y quienes menos tienen.
La desigualdad económica entre las personas más ricas y las más pobres continúa creciendo. Esto es, a rasgos generales, lo que se desprende del último informe elaborado por el Laboratorio Mundial de la Desigualdad. El informe demuestra, sobre todo, una abrumadora descompensación de ingresos. El 10% más rico de la población mundial recibe actualmente el 52% de los ingresos globales, mientras que la mitad más pobre de la población gana el 8,5%. Esto se traduce en que una persona del porcentaje privilegiado obtendría 87.200 euros al año, mientras que una persona de la mitad más pobre de la distribución mundial del ingreso ganaría 2.800 euros anuales. Si estas cifras resultan dispares, los datos relativos a la riqueza lo son aún más. La mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza. El 10% más rico de la población del planeta, en cambio, posee el 76% de todos los recursos económicos. A pesar de esto, sorprendentemente, el mundo continúa girando. Uno de los puntos más interesantes y a su vez desalentadores se refiere a lo evitable de esta injusticia. El documento expone con rotundidad que la desigualdad es una opción política. Las diferencias extremas de ingresos y riqueza han ido en aumento en casi todas partes del planeta desde la década de 1980, tras los programas de desregularización y liberalización adoptados en diferentes formas en los distintos países. El aumento no ha sido uniforme. Algunos países han experimentado incrementos espectaculares de la desigualdad, incluidos Estados Unidos, Rusia e India, si bien otros, como los países europeos y China, han experimentado aumentos relativamente menores.
Un cardenal católico del Vaticano escribe un libro para ayudar a los cristianos a descubrir la belleza del Corán.
El libro titulado Viajar con musulmanes, escuchar, orar y trabajar juntos, escrito por el cardenal Michel Louis Fischeral, uno de los principales teólogos católicos en el campo de las relaciones cristiano-musulmanas, se presentó el pasado fin de semana en Nueva Delhi, en India. Este trabajo está diseñado para ayudar a los lectores cristianos a descubrir y contemplar la belleza espiritual contenida en el Corán, el libro sagrado del Islam. Behzad Fahmy, secretario general de la Fundación India Log, dijo que el diálogo interreligioso es imprescindible. El diálogo es el primer paso para construir una sociedad saludable. El diálogo debe evitar las diferencias y centrarse en los puntos generales de acuerdo, que son muchos más.
Congreso sobre Dignidad Humana, Derecho y Diversidad Religiosa en Casa Árabe, en Córdoba, en España.
Del 19 al 21 de septiembre, Casa Árabe acoge en su sede de Córdoba el sexto Congreso de ICLARS. Este congreso tiene por objetivo analizar cómo la noción de la dignidad humana, que constituye el eje central de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, puede contribuir a crear un terreno de entendimiento común entre concepciones antagónicas de los derechos humanos que tienen incidencia en el ámbito de la libertad de religión y en la creencia. Durante los tres días del Congreso, las mañanas estarán dedicadas a sesiones plenarias y en ellas intervendrán reconocidos académicos de diversos lugares del mundo, otros operadores jurídicos como jueces internacionales y constitucionales o personas implicadas en actividades legislativas y de gobierno, y sobre todo representantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil, mientras que las tardes estarán dedicadas a sesiones paralelas.
Hacen falta casi 300 años para alcanzar la igualdad de género plena en el mundo.
Así lo determina un informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales del organismo multilateral, que señala que el proceso sufrió un retroceso por la crisis y los ataques contra los derechos reproductivos de las mujeres. Las múltiples crisis y los recientes retrocesos en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han empeorado la disparidad de género en el mundo, donde harían falta cerca de 300 años para lograr una igualdad plena, según así lo alertó esta semana pasada las Naciones Unidas en un informe. Los datos muestran regresiones indiscutibles en la vida de las mujeres en cuanto a ingresos, seguridad, educación y salud, que han empeorado por las crisis mundiales. Según el informe, es crucial que la comunidad internacional se movilice para invertir en las mujeres y niñas, en consecuencia, recuperar y acelerar este proceso.
Una empresa andaluza presenta en Dubái una botella de aceite inspirada en el legado árabe.
La firma cordobesa Al Jazeera presentará el próximo mes de octubre en Dubái, en un evento privado, una botella de aceite de edición limitada inspirada en Al-Medina Zahira, la ciudad que mandó a construir a las afueras de Córdoba Al-Mansur para rivalizar en esplendor con la mismísima Medina Zahara, símbolo del poder omeya y en obra de Abderramán III. El aceite de oliva virgen extra de referencia mundial se remonta a la herencia árabe que sigue viva a lo largo de los siglos. La pieza exclusiva y de edición limitada está fabricada por los mejores orfebres y joyeros cordobeses, respetando las artes milenarias que siguen vivas en el corazón de la ciudad y que constan de un recipiente de latón fabricado a mano que emula las vasijas de la época, adornada de una pieza de filigrana que es un arte árabe que todavía hoy se sigue trabajando en esta parte del mundo. Según publicó la semana pasada en diariocórdoba.com, la botella, valorada en unos 28.000 euros, está coronada con un anillo de madera y cuenta con un tapón de diseño arabesco con forma de gota de agua que incluye relieves típicos árabes.